La tenemos acá, Irina Hauser, con una entrevista. ¿Cuántas mujeres hay acá en este programa hoy?
Lindo, ¿no?
Lindas.
Lindas.
De lindo, ¿no? Lindo el coso, el asunto. Una entrevista, Hauser, te escuchamos.
Bueno, la excusa de esta entrevista tiene que ver con que esta semana se va a hacer el tercer encuentro de escritura en la cárcel. Los días 6 y 7 de octubre en el Centro Cultural Paco Urondo. ¿Qué es el Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel? Bueno, tiene que ver, es un lugar donde se reúnen y debaten sobre lo que se escribe en las cárceles. Tanto las personas que llevan la escritura a la cárcel, la enseñanza, como personas que estuvieron detenidas y que van a mostrar lo que hicieron y lo que hacen. Voy a empezar leyendo un poema y ahora les voy a contar de quién es. Voy a tratar de leerlo bien. La reja se estrella contra sí misma y yo me estrello contra la reja. El pasado, los años, las horas, el presente, el futuro, los minutos. Cada segundo queda aplastado tras el estruendo. La reja se cierra, deja surcos invisibles en el mosaico, marcas que permanecen como herida abierta en las muñecas, cortes verticales en las venas, de esos que no se pueden suturar. Ustedes allá, nosotros acá. En el medio, un torrente de vida que se escapa. Es imposible unir lo que separa. Este poema lo escribió Liliana Cabrera, que tiene 36 años, pasó 8 detenida, y bueno, en la cárcel fue donde empezó a escribir, estamos en comunicación con ella. Liliana, buen día, Irina Hauser te saluda.
Buen día, Irina, ¿qué tal?
¿Vas a estar en el encuentro de escritura en la cárcel esta semana?
Sí, junto a otros compañeros. La verdad que estamos todos muy contentos con tener este espacio donde nos podemos ir conociendo más todos los que vamos haciendo cosas que tienen que ver con los talleres inconsistos de encierro, y no solamente lo que tiene que ver con la escritura, sino también va a haber un taller de fotografía estenopeica, van a haber muestras. Con lo cual es algo muy 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 completo en lo que se puede tener un panorama de toda esa potencia que se ve en la gente que está detenida y que a veces en el afuera no se sabe todo lo que pasa ahí adentro, no solamente desde lo cotidiano, sino también desde las ganas de hacer cosas o de participar de un taller y quizás una persona, así como yo tuve también la misma experiencia, quizás es en la cárcel el lugar donde encuentre la posibilidad de expresarse, no solamente porque tiene el tiempo, sino también porque hay un taller que lo estimula y te da las oportunidades.
Qué paradoja, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Cómo empezaste a escribir y en qué momento y sí. Dónde?
Bueno, cuando quedé detenida, al poquito tiempo tuve la suerte de poder sumarme a lo que es el taller de poesía de la organización social Yo No Fui. En ese momento lo dictaban María Medrano, que es poeta, con Claudia Prado. Ya para ese entonces el taller ya tenía varios años de comenzado. Había empezado en el 2002, o sea, ya era un taller hecho y derecho. Uh-huh. Cuando yo llegué, yo misma me sorprendí de lo bien que escribían las chicas, porque habían inclusive diferentes estilos, y yo como persona que recién llegaba no me hubiera imaginado nunca encontrar ese tipo de talento en la cárcel. Uno también, cuando no conoce, también trae todos los preconceptos. Y la
¿Vos escribías
es que,
antes?
No, pero leía mucho, y la verdad es que nunca me hubiera imaginado escribir poemas. Eso tiene también que ver con el trabajo del taller, porque las chicas empezaron a traer algunos poetas con los cuales yo me empecé a identificar más, no solamente por los temas, sino por los estilos, no sé, como Leonidas Lamborghini, o María Teresa Andrueto, o Néstor Perlonger. Eran uh-huh. otros temas, otra densidad en la escritura, y yo cuando llegué también tenía como el preconcepto de que la poesía era solamente la rima, la métrica, o los temas más clásicos. Yo la verdad es que a la hora de escribir, como que me voy por otros temas. Uh-huh. Me gusta lo otro, leerlo y conocer, pero no es quizás el tipo de estilo que más me llama. Entonces como que necesité algo que me impactara o que me llamara la atención para poder decir, ah, yo también puedo escribir.
¿Y qué sentís que te aportó es poder escribir adentro de la cárcel, no?
Y la verdad es que para mí fue la posibilidad de primero de proyectar otra cosa para mí. Y eso, por añadidura, trajo también otros cambios en mi persona. De hecho, cuando yo llegué en el 2006, tenía un tartamudeo severo, que era muy notorio a la hora de conversar conmigo. Era casi imposible que yo pudiera ocultarlo. Mm. Y la verdad es que a partir del trabajo con la escritura, yo siento que pude hablar de algunos temas de los cuales uno nunca habla. Entonces eso me dio la posibilidad de expresarme, de estar con un grupo que me contenía, y con el tiempo fue algo que se fue como desvaneciendo, y por eso creo que también puedo estar acá hablando con vos. Sí, tiene todo que ver con lo mismo. Yo creo que es muy importante tener la posibilidad de los talleres. Es como que te dan no solamente la posibilidad de pensar en otras cosas, sino de dedicar tu tiempo a otra cosa, de poder repensar los temas que quizás nunca te planteaste, y yo creo que la escritura, tanto como la pintura y como otras vertientes del arte, son muy importantes, poder acceder en lugares así. Yo creo que para mí fue un acompañamiento muy grande, y quizás todo el trabajo que vino después en lo personal hubiera sido imposible de no haber tenido este taller.
¿Y antes qué hacías?
Y yo la verdad es que con el arte nada que ver. Mm-hmm. me hubiera encantado. Yo estoy plenamente segura de que muchas veces cuando una persona llega a la cárcel, va, lo sé, porque ahora, bueno, que vuelvo a dar el mismo taller que me contenía a mí, lo que veo en las chicas y veo un poco lo que me pasó a mí, veo un montón de gente que haber tenido oportunidades o de haber tenido quizás otros estímulos, nunca hubiera terminado ahí. Y estoy plenamente convencida de que cuando uno llega a la cárcel es porque hubieron un montón de cosas que no se dieron antes. No solamente desde el Estado, sino que, bueno, uno a veces no tiene las oportunidades y va eligiendo lo que en ese momento puede, lo que cree que en ese momento es la única salida. Y lo cierto es que no, pero para uno llegar a pensar que no, tiene que pasar por ciertas etapas, tiene que contar con ciertas herramientas que no a veces se da en la vida de todos. Entonces, a mí me hubiera encantado quizás haber hecho un trabajo con la poesía desde afuera, claro. pero no se dio, e igualmente creo que uno está hecho de todas las experiencias. Yo por eso no me cuesta volver al penal para dar el mismo taller de poesía del que yo participaba, y no me cuesta hablar del tema, porque creo que esta construcción que yo soy hoy tiene también mucho que ver por las situaciones que pasé.
Contanos eso de cómo es ahora volver vos a dar ese taller. ¿Qué enseñás y con qué te encontrás?
Y ahora yo vuelvo a la misma unidad en la que yo viví durante tanto tiempo, y además vuelvo también al Complejo 4. En Ezeiza hay dos unidades de mujeres. Una es el Complejo 4, ex Unidad 3, que viene a ser la de máxima seguridad, donde están las condiciones más duras, y después la unidad 31, donde también, además de ser una unidad de conducta, hay planta de madres. Ajá. Con lo cual es una situación muy especial, porque yo, si bien no estaba en el sector de planta de madres, era encontrarme todo el tiempo a las mamás con los niños, y en una cárcel es algo como muy difícil. No solamente para uno que lo ve, sino también para ellas, sí. que es transitar esa situación de estar detenida con un hijo. Entonces, para mí, ese día que yo vuelvo al penal, voy a la mañana al Complejo 4 y a la tarde a la Unidad 31, es uno de los más importantes de mi semana. No solamente porque yo siento que puedo acompañar de la misma forma en que me acompañaron a mí por medio de un taller, sino que para mí realmente es una alegría volver. Y en otro momento, quizás de no haber transitado por todo este trabajo y toda esta elaboración con la escritura, para mí hubiera sido imposible pensar, después de tantos años ahí adentro, pensar en volver a la cárcel.
Te preguntaba un poco, bueno, ¿con qué te encontrás, no? Con,
sí, y me encuentro con mujeres que fueron vulneradas en un montón de cosas, que quizás encuentran en ese espacio del taller no solamente la confianza, como me pasó a mí, para hablar de los temas de los que nunca se animaron a hablar, sino también para poder repensar otros temas. Cuando uno llega a la cárcel y de repente tiene la oportunidad de participar en un taller, lo primero que pasa es que uno se descarga de toda la situación que vivió, no solamente desde la detención, sino todo lo que le pasó antes. Y una vez que uno transita por esa etapa, es como que se anima a hablar de otros temas, y es ahí donde empieza el verdadero trabajo con la escritura. Lo veo siempre, veo que se replica con todas las personas, y está buenísimo poder acompañar a las mujeres tanto en la unidad 31 como en el complejo 4. Son dos espacios bien diferentes, porque al complejo 4 suelen estar las mujeres que recién llegan, donde recién quedan detenidas, entonces tienen todo eso de la afuera que uno deja, que se hace como un corte terrible para alguien que de repente es como si te abdujera un ovni y te tirara a cualquier lado. Entonces, vos de repente te tenés que acostumbrar a una serie de códigos, a un sistema que lo que hace es también suprimir cualquier tipo de individualidad, y de repente vos te tenés que acostumbrar a eso y te encontrás ahí. Entonces es muy fuerte lo que te pasa. Entonces acompañar ese proceso para mí es súper importante. Y en la unidad 31 hay ya otras condiciones, porque hay planta de madres. Con esto no quiere decir que la estén pasando fenómenos, sino que bueno, son otras las condiciones, y suelen haber mujeres que ya transitaron más tiempo en lo que es la detención y quizás están más cercanas a la libertad, y también es muy interesante para mí poder acompañarlas en eso, ya que yo pasé por las dos etapas, y es muy diferente también lo que se ve en la escritura. Como hay algunas chicas que ya salen en transitoria, se puede ver algo de la afuera de eso que se espera y no se sabe qué es. Porque lo cierto es que una persona, antes de salir en libertad, tiene muchos miedos. Y muchas veces pasa también que uno no quiere salir porque se acostumbró a eso, por más terrible que sea el encierro. Es lo que uno conoce, es el terreno conocido. Y salir afuera es saber que afuera no van a haber oportunidades, sino es por lo que te puede brindar una organización social o una cooperativa que la reman mucho, no es algo fácil, pero vos cuando salís en libertad ya salís sabiendo que no solamente por parte del Estado, sino lo que es cualquier tipo de oportunidad va a estar vedada para vos. Es decir, vos tenés que pensar en eso antes de salir. Y es muy difícil a veces, pero proyectar en el aire.
Liliana, ¿vos tenés publicado tu trabajo?
Sí, publiqué mientras estuve detenida. 3 libros de poemas, que fue una experiencia muy linda porque me formé mi editorial cartonera.
Ah, la armaste vos.
Sí, porque en un momento habíamos empezado a trabajar con otra editorial, pero ellos estaban en el sur y era como muy difícil sacar los textos, que para esto me ayudaba, yo no fui, para mí hubiera sido imposible hacerlo sola, y mandarlos, era una editorial que estaba en Neuquén y la verdad es que era súper difícil poder combinar tiempos, más todo lo que tiene que ver con la burocracia del penal, que no era tan fácil. Entonces, en un momento lo que me planteé, bueno, me la armo yo, me empecé a hacer las tapas de mis libros, y bueno, y las chicas de Yorofí sacaban los libros, tuvimos que pedir un permiso para poder ingresar el material, que fue súper difícil explicarle al servicio penitenciario para que yo quería entrar los materiales para hacer las tapas, y pedimos en un momento la posibilidad de que yo pueda usar una computadora, que yo, por supuesto, no la podía tener en el pabellón. Hubo que pedir un permiso kilométrico para que me lo puedan dar, que demoró mucho tiempo, pero al final lo pude lograr y así me fui editando yo. Y la idea es un poco, a principio del año que viene, poder sacar una antología de los tres, junto con el sello de Yo No Fui, que es reciente, que, bueno, además también saca la revista Yo Soy y los libros de fotografía estenopédica.
Supongo que todo esto va a estar en el encuentro de escritura en la cárcel, donde se puede ir y chusmear, ¿no?
Sí. Se van a poder ver todas las experiencias. De hecho, va a haber un taller de construcción de cámaras estenopédicas que lo vamos a dar con algunas de las chicas, porque yo, aparte de participar del taller de poesía, mientras estuve detenida también participé de lo que fue el taller de fotos estenopédicas, que también fue un espacio que me acompañó mucho, en el que uno también puede repensar los mismos espacios donde uno está años y de repente poder pensar en una foto y proyectarlos de otra manera también te ayuda en el día a día. Es lo que uno hace cada vez que se levanta a la mañana cuando está detenido. Poder tratar de proyectar que hacer de ese espacio algo diferente. Y yo creo que eso en el taller de foto se ve bien, sobre todo con las condiciones que se van viviendo. La cárcel siempre tiene los mismos problemas. De hecho, ahora las mujeres del Complejo 4 se encuentran en una huelga de brazos caídos por sus derechos laborales, y algunas en huelga de hambre, y la verdad es que son temas que ya vienen de años en esos espacios, y es algo que no se soluciona, y es más, es algo que va todavía en empeorarse. Así que para nosotros, la verdad, como organización, yo ahora, bueno, que estoy afuera, soy parte de lo que yo lo fui, y poder acompañar a las mujeres en esto, y desde la red de cooperativas, que ellas puedan ver que a través de la unión y la organización, que eso es parte importante también de pedir los derechos, que lo que pasa con el sistema es que lo que hace es tratar de despersonalizarte. Entonces es muy difícil a veces poder hacer una acción todas en conjunto. Y la verdad que esto que está pasando en el Complejo 4, en el que hay cientos de mujeres en huelga, que se ven, la verdad, que asediadas por lo que es un poco el sistema, no solamente por parte del personal, sino estar trabajando y que arbitrariamente te bajen las horas de trabajo cuando son mujeres pobres que, inclusive estando detenidas, son cabeza de familia. Sí. Y a mí me parece súper importante decirlo, porque muchas veces afuera esto no se sabe. Las mujeres que están detenidas son mujeres pobres. La mayoría está por situaciones de tráfico, en el menor eslabón, o sea, es como el mínimo de la cadena, y son mujeres que trabajan ahí adentro y que inclusive son sostén de sus familias afuera, porque lo que hacen ellas es ese dinero del sueldo, que no es mucho, que eso también lo quiero decir, muchas veces se escucha, los presos ganan como un jubilado afuera, y la verdad que nada que ver. De hecho, en las cárceles de provincia, que no es el sistema federal, las personas ganan alrededor de 16 pesos por mes, no se compran ni un paquete de cigarrillos por eso. Pero eso poco que ganan, lo que hace la gente que está detenida en su mayoría es sacarlo afuera para que puedan sus familias poder subsistir. Y me parece súper importante que se conozcan estas cosas, porque también a la hora de decidir lo que es un proyecto de ley, ahora hay en danza toda una modificación de lo que es la ley 24.660, que yo el otro día la estaba leyendo y me imaginé estando detenida leyendo esa ley, y lo cierto es que se restringen un montón de beneficios y de derechos también. Nosotros, como parte de la red de cooperativas, estuvimos presenciando lo que fue la audiencia por la modificación de la ley, y lo cierto es que yo lo que vi, yo como persona que estuve detenida, vi un montón de gente que hablaba desde el otro lado sin saber a veces lo que es estar ahí. Se pedían, por ejemplo, que no veían conveniente que todos los presos estudien o que hubieran algunos permisos para estudiar, y había un compañero que se había recibido de abogado ahí. Yo en ese momento casi me emocioné cuando él lo dijo, porque dijo lo que la mayoría que habíamos pasado por esa situación pensábamos. Él dijo, si yo hubiera tenido ese proyecto de ley en manos antes de recibirme de abogado, hubiera sido como que me hubieran condenado a muerte, porque lo cierto es que cuando uno está dentro lo que quiere es ver a los hijos, ver a la madre que uno dejó afuera, tener la posibilidad de esa zanahoria que es la libertad, que a veces está relegada. Y lo cierto es que si esas cosas no se meditan antes de sancionar un proyecto de ley, hay un montón de gente que es esto, es el eslabón más bajo de una cadena de lo que puede ser el delito, que la gente llega ahí muchas veces por no tener oportunidades o porque afuera pasó por un montón de vulneraciones. Y a mí me parece súper importante poder decirlo, porque yo a veces cuando hablo con personas que no lo saben, se quedan escuchando y no se lo imaginan.
Liliana, Liliana, soy Mario Weinfeld. Te tengo que un gusto enorme. Te tengo que pedir que vayamos cerrando la nota.
Sí, cómo no.
Te pido disculpas. Creo que has podido contarnos y expresarte. Te lo agradecemos enormemente. Irina va a cerrar, pero tenemos nuestros tiempos también. Irina.
Sí, está bien.
Liliana, te agradecemos mucho esta comunicación. Creo que está más que claro que la importancia de transformación que tuvo para vos esta experiencia de escribir en la cárcel y volver además a enseñar a otras mujeres. Te mandamos un abrazo grande.
Dale, un abrazo, Liliana. Muchísimas gracias.
Hablábamos con Liliana Cabrera. Ella estuvo detenida 8 años en el penal de Ezeiza. Se largó a escribir ahí, dejó atrás, dijo, una tartamudez importante y ahora vuelve, como decíamos, a enseñar a otras mujeres.